Cada semana en Poniendo las Calles se la dedicamos a un artista y normalmente son los propios oyentes, los ponedores de calles, los que eligen el artista que va a ser el protagonista de la semana. Esta, sin duda, está siendo Nino Bravo. Es un pilar fundamental en el que baso la música de este programa, Nino Bravo, y nos encanta conocerle todos los días un poquito más a través de las cosas que vamos descubriendo, pues en libros, en discos, en internet, sobre él. Pero muchas veces lo mejor que uno puede hacer es acercarse a su propia familia o a la gente que estuvo codo con codo engrandeciendo la figura de este valenciano de pro, de Nino Bravo. Manuel fue su secretario y su hombre de confianza en sus últimos 3 años. Manuel, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo, ¿qué tal?
Muy bien.
Encantado de estar contigo y con todos tus oyentes.
Muchísimas gracias. Decir familiar o decir cercano a Nino Bravo, eso ya es todo un pedigrí.
Pues sí, mira, lo primero, Pulpo, quiero... Bueno, me gustaría que me llamases Manu.
Vale, ¿eh? Perfecto, Manu.
Manu Martínez. Me llaman Manu siempre a la familia y mis amigos, eso es lo primero, ¿no?
Muy bien.
Y como tú dices, efectivamente, siendo, digamos, hermano político, ¿no?, de un artista de esa índole, pues lógicamente para mí ha sido un orgullo, sigue siendo un orgullo ser de esa forma, por supuesto.
Nino Bravo, cuando se fue siendo consciente de lo grande que era.
Sí, es una pregunta difícil de contestar, pero yo que tuve la oportunidad de compartir los últimos 3 años con él, tenía mucha intimidad porque, como tú bien has dicho, era un poco su acompañante, su secretario. Uh-huh. Y entonces teníamos nuestras partes de conversación íntimas y era consciente cuando se dio cuenta que en muy poco tiempo su carrera había subido como la espuma. Y en el año 73 ya prácticamente era un número uno, no a nivel nacional solamente, sino a nivel mundial.
A nivel mundial.
Sí, sobre todo en Sudamérica, por supuesto.
Claro, ¿cómo os preparabais esos viajes hasta Sudamérica en el año 72, 73? Porque tantísimos kilómetros, tan lejos, tanto por descubrir la situación de España en aquel momento, ¿cómo os preparabais?
Bueno, lo primero que te puedo contar en lo que me concierne a mí, la mayoría de los viajes que yo hice, los hice con él aquí en España. Uh-huh. Y recuerdo aquella época llamémosla del lute, ¿no? Del
sí,
lute,
sí.
Que se viajaba por carretera y a todos sitios iba por carretera.
Claro.
En aquellas carreteras tan deplorables que habían en nuestro país en aquel momento.
Claro.
Y lógicamente era una labor muy dura, pues ir a actuar y a tocar a todos los pueblos. Yo creo que los artistas en aquella época se aproximaban mucho más a los pueblos que hoy en día. Hoy en día los artistas son de otra forma, las tecnologías, los medios de comunicación y todo, y no llegan, el artista realmente no llega a los pequeños pueblos como se hacía antiguamente, hace 45 o casi 50 años.
Manu, qué bien lo has contado, porque yo que también me pateo España de cabo a rabo, sobre
sí,
todo ahora en época de verano, hacer
sí,
mis bolos, hacer mis galas, porque muchas veces somos como feriantes, tenemos que ir donde está la gente, tenemos que actuar a unas horas bastante jodidas, sinceramente,
sí,
y claro, estamos en el 2016 y las carreteras muchas veces siguen estando mal. En aquella época, con el cansancio, con los pocos medios, joder, las luces de los coches no tenían la misma potencia que tienen ahora.
Yo te digo.
Es que tenía que ser muy duro, ¿no? O sea, Nino Bravo, ¿cómo se preparaba para afrontar un concierto y luego volver a casa a dormir o al hotel y hacerse entre medias unos cuantos kilómetros?
Pues sí, mira, eso te puedo contestar perfectamente. Mira, éramos feriantes realmente, porque en aquella época se actuaba justamente en la Feria de los Pueblos.
Claro.
Y normalmente, si una feria de un pueblo duraba 7 días, pues cada día había un artista o un torero. Y yo recuerdo que íbamos a los hoteles a dormir y nos cruzábamos, cuando uno era con un cantante del día anterior, nos cruzábamos
con la cuadrilla,
con un torero.
Claro, es verdad.
Estoy hablando de toreros como digo, Puerta, Paco Camino, el Viti,
sí,
que iban con sus coches y sus botijos en sus botijos arriba, y a veces nos cruzábamos en alguna gasolinera, por una zona de Valladolid, por Burgos o por Barcelona. Aquello era verdaderamente unas anécdotas que la gente hoy en día no lo puede entender, porque ya te digo, los medios de comunicación no existían. Nosotros, referente a nosotros, ¿cómo preparábamos nuestras galas? Pues mira, te puedo contar que, por ejemplo, en verano nosotros los meses de julio y agosto tuvimos 2 años que hicimos 20, 24 o 25 galas cada mes.
¿Cada mes? ¡Madre
cada
mía!
Cada mes, sí, en julio y agosto 25 galas cada mes.
Prácticamente una diaria.
Exactamente, eso quiere decir que hacíamos prácticamente 400 a 500 kilómetros diarios, ¿vale?
Claro.
Igual estábamos en La Coruña, de La Coruña vamos a Madrid, de Madrid a Albacete, de Albacete a Barcelona, sí. Bilbao, en fin.
Sí.
Nos recorríamos España de punta a rabo con esos medios que teníamos antiguamente. Y nada, era llegar a la actuación, a la ciudad donde teníamos que actuar. Y yo prácticamente conducía casi siempre. Entonces llevábamos al hotel, yo lo dejaba en el hotel Anino, él se iba preparando, yo me iba a la sala de fiestas o a la plaza del pueblo donde se tocaba.
A ver el equipo, si estaba todo controlado, si sonaba
bien.
No teníamos
equipo de montaje, no teníamos pipa, no teníamos nada. Simplemente los músicos y un servidor.
Fíjate.
Montábamos el equipo con cuatro músicos, ensayábamos y nada, cuando estaba todo preparado me volví al hotel, recogí a Nino y le decía, mira, las características de este pueblo, de esta plaza, mira, pues esta noche te tienes que vestir de gala o te tienes que vestir... Era un poco gruñón también con eso, ¿sabes?
Te iba a preguntar eso, que cómo era en el tema del carácter, ¿no? Si se dejaba aconsejar o no.
Sí, sí, llegaba un momento, no tenía más remedio, pero yo le aconsejaba, hombre, vamos a actuar esta noche en un sitio muy elegante, te pones el traje con corbata, y en otros sitios, oye, pues te pones el mono, sí, sí, y se me mosqueaba un poco cuando le obligaba un poco, digamos, a ser un poco el que llevaba un poco su imagen, que en aquella época tampoco existía, ¿sabes?
Joder.
Pero, hombre, era un tío, si me permites... que parecía en el aspecto exterior muy muy serio, muy duro de carácter, pero en el fondo era una persona súper, súper extrovertida, con todo el mundo, con prensa, con televisión, con la gente del pueblo, como se dice por aquí, por Valencia, era un personaje, digamos, la palabra, si me lo permites, campechano,
Sí.
Campechano, o sea, se juntaba con todo tipo de gente. No le molestaba firmar autógrafos, no le molestaba que le hiciesen preguntas por la calle. En fin, una persona muy acosable en todos los sentidos.
Quizá por eso también, Manu,
su forma de ser.
Digo que quizá también por eso sea tan querido, ¿no? Porque esas cosas, acercarte al público, siempre se agradece y siempre recoges el fruto, ¿eh? Siempre la gente lo agradece.
Sí, tú ten en cuenta que a medida que... vamos a ver, los artistas en general, esta es mi opinión, los artistas en general, en este caso Nino, son personas diferentes a nosotros totalmente. Yo creo que tienen unas cualidades que no tenemos los demás humanos, ¿no? Un timbre de voz que Nino tenía, por ejemplo, que no sé quién se la dio.
A eso vamos.
Timbre de voz
claro.
Él no estudió canto ni estudió nada. Él nació con ese timbre de voz y con ese tono de voz y era un fenómeno. Y como otros artistas, te quiero decir con esto que ellos, al darse cuenta que poco a poco iban progresando en su carrera, ponían mucho interés justamente para estar con la gente que los mantenía populares. ¿Quién era esa gente? Pues la gente eran los medios de comunicación en aquella época, de Madrid y de Barcelona sobre todo, y el pueblo en general.
Claro. Estamos hablando con Manu Martínez, que es cuñado y hermano de su mujer, de Nino Bravo, y además se convirtió en su secretario y su hombre de confianza en los últimos 3 años. En cuanto a la voz, es una voz, lo hablaba con Carlos Herrera no hace mucho, porque nos poníamos a pensar hasta dónde hubiese llegado este hombre, hubiese alcanzado las cotas que él hubiese querido.
Sí, esta pregunta me la he hecho varias veces y es difícil de contestar, pero se puede contestar con la imaginación. Personalmente, y en mi opinión, era una persona, un cantante que tenía tantas facultades que inclusive él llegó para prepararse, antes de desaparecer, unos meses antes, fue a clases, digamos, de canto, ¿vale? Para perfeccionar la forma de cantar y sobre todo porque tenía idea de hacer inclusive ópera. Porque su voz, su timbre de voz, su tesitura era de tenor.
De tenor, claro.
Le llegaron inclusive a proponer antes de faltar, en un futuro, pues cantar ópera. Y eso a él le interesó mucho. Y fíjate si tuvo voluntad que empezó a tomar cursos de cante, que ya sabes que son cursos especiales, que hay que practicar con el esófago, hay que practicar con el estómago, en fin, etcétera. Y era muy complicado. Y era una persona que era tan ambicioso en todos los aspectos que se interesaba por todo ese tipo de temas. Sí, sí.
Nosotros, que gracias a la web oficial de Nino Bramo hemos rescatado algunas fotos y las hemos movido, cada día que suena una canción lo ilustrábamos con una foto sacada de la web oficial de Nino Bramo. Ahí hay un montón de información. Es una gozada verle, por ejemplo, en el estudio. ¿Vosotros contáis, la familia contáis con algún vídeo de grabación de alguna de las canciones de Nino Bramo?
¿Un vídeo te refieres en vídeo dentro del estudio?
Dentro del estudio, sí, en el momento de la grabación de la canción.
Pues, sinceramente, que yo sepa, no.
Vale.
El vídeo lo tengo en mi cabeza.
tú estabas ahí presente, ¿eh?
Lo tengo en mi cabeza porque tuve la suerte y la oportunidad de grabar muchas veces con él, sobre todo en Madrid.
Joder.
En Polidor, en aquella época.
Sí, señor. Sí, señor.
En Polidor, en la Avenida de las Américas.
Sí, señor.
Exactamente. Entonces, el vídeo lo tengo yo personalmente en mi cabeza. Y recuerdo, si me permites, en aquellos días, en aquellos momentos y en aquellos años, los estudios de grabación no eran como ahora. Allí se grababa a base de bien. O sea, quiero decir que cuando un artista de esa índole iba a grabar una canción, se le ponían unos medios tan extraordinarios que en el sentido calidad siguen sonando después de 45 años igual que hace...
Sí.
Todo el tiempo.
Muy bien. Las obras de Nino Bravo suenan muy bien. Yo tengo una anécdota que ya he contado también algún que otro día presentando una de las canciones de Nino Bravo.
Sí.
Es que uno de los técnicos que Nino Bravo, que Luis Manuel Ferri Llopis, tuvo a la hora de grabar grandes canciones, pues ese técnico siempre decía: qué barbaridad de voz, tengo que estar bajando las ganancias de los canales, que a otros artistas se las tiene que poner a tope. Pues con Nino Bravo las tenía que eliminar porque su voz sobrepasaba el caudal de voz que tenía, para que no saturase la grabación.
Sí, sí, eso me lo creo, por supuesto. Él tuvo una de las veces que yo estuve con él grabando con José Luis Armenteros.
Sí, señor.
Con Pablo Herreros, con Juan Carlos Calderón.
Manuel Alejandro.
Con Manuel Alejandro, con Augusto Valero, etcétera, etcétera. Cuando se sentaban en la mesa de grabación para grabar con Nino y estaban detrás, digamos, fuera de la pecera que llamamos nosotros, ¿no? Estaba todo acristalado, Nino estaba en los estudios y yo me quedaba fuera y los oía comentar, porque yo en aquel momento era un poco neófito en música, y oía comentar cómo afinaba esta gente, me refiero a estos autores, y cómo halagaban la voz de Nino, qué fácil era de trabajar y con esa potencia, con esa modulación que tenía tan casi perfecta. Era algo impresionante, de verdad.
Buscaré un hogar para ti, donde el cielo se une con el mar. Lejos de aquí.
Manu, estaría contigo hasta las 10 de la mañana, y digo las 10 de la mañana metiéndome en el horario de Carlos Herrera, porque sé que a él no le importaría, porque Carlos Herrera siente como yo absoluta admiración por Nino Bravo.
Sí, correcto.
Pero el tiempo es el que es, Manu. Queremos que traslades a la familia, a su mujer, a sus hijas, lo que le queremos, lo que le admiramos, lo importante que es para la música de este país, y que nos parece una auténtica gozada contar en la familia con un miembro como Nino Bravo.
Pues te doy las gracias, Pulpo. Yo lo haré de todas formas de tu parte, y nada, encantado de haber tenido estos minutos contigo, y sabes que me tienes a tu disposición en cualquier momento más, ¿eh?
¿Algo
sin
más,
ningún problema, de verdad?
Algo más haremos, Manu, y cuando veas a Amparo hija, recuérdale que nos conocimos en el año 2008 aproximadamente en Valencia.
Sí.
En una noche con José Antonio Avellán, con La Jungla, en una noche que también le dedicamos cierta parte del espectáculo a Nino Bravo, y fue una noche también preciosa.
Pues yo se lo recordaré, no te preocupes, cuando la vea estos días yo se lo recordaré. Además, saben que me habías entrevistado y a lo mejor escucharán este programa.
Pues perfecto, pues ojalá así sea. Nino Bravo, nuestro artista de la semana. Manu Martínez, pues fíjate, ni más ni menos que cuñado y hermano de su mujer, de la mujer de Nino Bravo.
Sí.
Y además que se convirtiese después en su secretario y en su hombre de confianza. Manu, que estás poniendo las calles con nosotros y te mereces también un diploma que así lo certifica.
Bueno, pues nada, buenos días a todos, y para mí ha sido un placer compartir estos minutos contigo y con toda la audiencia. Hasta muy pronto.
Hasta luego. En la cadena COPE seguimos poniendo las calles.
pienso en América. Cada nuevo atardecer el cielo empieza a arder y escucha el viento que me trae con su canción una queja de amor como un lamento. El perfume de una flor, el ritmo de un tambor en las praderas. Hizo el Edén, pensó en América.